comienza un episodio más de Equipping People. Prepárate para recibir las mejores enseñanzas espirituales con un formato fresco e innovador. Bienvenidos.
Hola, hola, muy buenos días. Feliz día para todos. Espero que se encuentren todos bendecidos, contentos y bueno, listos para hoy tener un poquito más de ese conocimiento que Dios nos quiere regalar a todos. ¿Ok? Qué rico poder estar nuevamente aquí con ustedes reunidos. Espero se conecten, espero que estén allí todos atentos al tema que vamos a tener hoy. Sé que pasaron una semana de vacaciones desde el miércoles pasado. Espero que hayan disfrutado con su familia. Yo lo disfruté con mi esposa. Nos fuimos a un lugar chévere. Nos fuimos con Bruno, mi perro, y la pasamos espectacular. Pudimos tener momentos chéveres allí, descansar, compartir, tomar el sol, compartir en familia, mi gente, porque eso es lo que realmente deja algo en cada uno de nosotros. Así que sí, la pasamos rico. Hoy estamos aquí dispuestos a entregarte una palabra, dejar una semilla en tu corazón para que podamos juntos entender más y más y más lo que la palabra quiere para nosotros, lo que de pronto Dios quiere que tengamos claro. Y pues si en algo pudimos aprovechar estos días, no en ceremonias, no en lo que sigue todo el mundo, pero sí en reflexión, sí en de pronto conocer mucho más acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Ok? Así que bienvenidos. Qué día maravilloso. Déjenme hacer algo aquí. Vamos a compartir. Vamos a compartir el video que está aquí. Vamos a hacerlo. Coge tu celular y es bueno que en este momento tú le puedas compartir a muchísimas personas esta transmisión de hoy. Y rico, podemos estar conectados. Déjenme hacer algo. Ok, ahora sí. Perfecto. Aquí estoy compartiendo, ya tú lo estás haciendo. Pues hazlo ahora. Así es. Eso. Ok. El tema de hoy, Cristo resucitado. Año tras año se repite la misma semana, año tras año pasa lo mismo. Y hace más de 2000 años, te voy a leer algo que escribí, el escenario es el mismo. Recordamos que en este momento ya Judas murió ahorcado. Pedro olvidó la fidelidad negándolo 3 veces. La mayoría de sus seguidores están decepcionados porque fue uno más que se autoproclamó Mesías y no los liberó de los romanos implacables. Ahora vendría una persecución de gran alcance. Los judíos religiosos del Sanedrín, satisfechos, pero muy confundidos y con muchas preguntas. El pueblo conmocionado, Pilatos pensativo, los guardias de la tumba sin entender. Hoy, eso fue hace 2000 años, más de 2000 años. Hoy todo igual. Y cada uno sintiéndose redimido por sus mandas y sacrificios. Nada, absolutamente nada ha cambiado. Sí, mis amados, nada ha cambiado. Todo sigue igual, aparentemente. Todo parece indicar que la religiosidad siempre le gana a la revelación y siempre le gana a lo que realmente Dios quiere con cada uno de nosotros. Lastimosamente, parece ser en algunas que les gusta más los sacrificios que realmente vivir en revelación y en libertad. Entonces yo he venido hoy a traerte algo totalmente diferente. Lo voy a compartir con Carolina Arenas, que ya está ahí reunidita. Caro, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bendecida, hija de Dios. Claro que sí. Bendecido día, familia, dice. Quiero llevarlos a varios puntos en donde estaba el Señor con los discípulos que compartieron, voy a llamarle los discípulos del Cordero. Estaba con ellos, estaba al lado de ellos y no lo veían, ya resucitado. ¿Será que eso está pasando hoy? Que en muchas congregaciones está Él ahí, está viviendo en sus vidas, pero ellos no saben que Él vive en sus vidas. Bueno, vamos a darle poquito a poco. Aclaro que no pretendo ofender ninguna acción religiosa que tú hagas. Tú lo puedes hacer. Si eso te pone feliz, ok. La pregunta que yo te hago es, ¿te da madurez? Al final lo miramos. Entonces, habían dos discípulos. Creo que uno era Cleofas y otro que estaba con él. Iban caminando hacia una aldea llamada Emaús. Y ellos venían hablando y discutiendo. Me imagino que estaban peleando. Me imagino que estaban diciendo, oye, pero este que vino Jesús no fue lo que nos vendió. Él nos vendió que iba a redimirnos. Y mira, seguimos aquí fregados con estos romanos, mandándonos, maltratándonos. Y estamos bajo, son nuestros gobernantes. Eso era lo que ellos pensaban que el Mesías iba a hacer. Y él se les puso al lado y les preguntó qué pasaba. Bueno, se lo voy a leer. Lucas capítulo 24, y vamos a leer del 19 al 24, el camino hacia Emaús. ¿Ok? Y dice, versículo 19, dice, ¿qué es lo que ha pasado? Pregunta Cristo. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¿Cómo tú te puedes imaginar? Que tú vas al lado, que tú vas con el mismo Señor con el que compartiste 3 años y no lo vas a reconocer. La verdad, es como difícil eso. Yo les tengo una respuesta. La cara del Cristo resucitado no era la misma cara de Jesús de Nazaret. Por eso ellos no lo reconocieron. Porque toda su fisionomía había cambiado. Te la dejo ahí para que lo investigues. Mira o búscate cuántas apariciones y cuántas apariciones sobrenaturales tuvo el Señor de entrar donde estaban ellos y de posarse en medio de ellos con las puertas cerradas, con las paredes, con todo. Algo sobrenatural tuvo nuestro Señor. Y algo maravilloso que nosotros hoy podemos entender, porque si lo tenemos viviendo en nuestra vida, si lo tenemos viviendo en nuestros corazones, Es obvio que espiritualmente él pueda traspasar paredes y traspasar lo que le dé la gana, porque él es el dueño de todo. Entonces, lastimosamente los apóstoles o los discípulos del Cordero no entendieron cuál era la misión de Jesucristo, a qué vino él. Y él vino a regalarnos su gracia, él vino a regalarnos su vida, él vino a morir por nosotros, pero también a resucitar por nosotros. Él vino a identificarse con nosotros en su muerte y vino a identificarse con nosotros también en su resurrección. Pero la gente se ha quedado en esas ceremonias que lo matan y lo vuelven a revivir en esta semana. Nosotros no compartimos esas ceremonias simplemente porque al final te voy a explicar a qué nos llama realmente la palabra, a otras cosas. Entonces, qué tremendo es que hoy podamos reflexionar y que hoy podamos entender, bueno, si él vino a redimir a un pueblo de una opresión política, porque eso era lo que pensaban los discípulos del Cordero, ¿por qué no pasó? Porque no vino a eso. Él vino a cambiar la mentalidad de un mundo caído. Él vino a mostrarnos un nuevo estilo de vida, una nueva forma de mirar las cosas, de mirar la humanidad, en su paz, en su bendición, en su amor, en su gracia. Él vino a decirnos: señores, el problema del pecado ya yo lo resolví en la cruz del Calvario. Señores, el problema de tu culpa, el problema de tu baja estima, el problema de que tú te creas menos, ya yo lo resolví en la cruz del Calvario. Ya tú eres y tienes una posición extremadamente alta, extremadamente solemne, extremadamente espectacular. Porque cuando somos hijos de Dios entran los valores en nosotros, entra la autoestima, entra el amarnos a nosotros mismos. Óscar Carvajal, saludo grande a Mónica Vélez, Luz Marina Pulido, qué rico que estemos aquí, todo este combo chévere. ¡Ey! Lo que vino a traer el Señor es un cambio de mentalidad. Porque cuando tú eres hijo de un mendigo, pues eres mendigo. Cuando tú eres hijo de una persona sin futuro, tal vez tú vas a ser igual sin futuro. Pero cuando tú eres hijo de Dios, cuando tú eres hijo del Rey, tú tienes que caminar como camina la monarquía, con su cabeza en alto, siempre mirando hacia arriba, porque el lugar de honor que tienes es totalmente poderoso. Él nos dio la potestad. La palabra potestad significa poder de ser hechos hijos de Dios. Y ser hechos hijos de Dios nos da a vivir una relación diferente con Cristo, una relación totalmente opuesta a la que el religioso quiere vivir. Y te voy a mostrar la manera. Eso fue lo que se le apareció. Se le apareció a Pedro en la pesca. Se le apareció a estos hombres en el camino a la aldea de Emaús. Se le apareció a María. Cuando María lo fue a tocar, le dijo: no me toques, no he subido al Padre. ¿Por qué él tenía que subir al Padre? Él tenía que subir al Padre porque él tenía que derramar su sangre sobre el lugar santísimo allá en el templo celestial y redimirnos una vez y para siempre de todo pecado, para hacernos perfectos, para que tuviéramos la mente de Cristo, para que tuviéramos el caminar conforme al modelo perfecto que es Cristo. Qué fácil es esto, pero qué difícil lo han puesto los hombres. Y entonces, nosotros vivimos una relación totalmente diferente con Él. Pero hay un personaje en la Biblia a donde Él se le aparece, aún después de su resurrección, aún mucho tiempo después, de una manera muy singular. Y si miramos esta manera, es tal vez la manera en que nosotros nos encontramos con Él, o que Él nos encuentra a nosotros más bien. Nosotros no nos encontramos con Él, Él nos encuentra a nosotros. ¿Ok? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Están allí? Vamos, dime algo aquí en el Facebook. Hechos capítulo 22. Vamos a leer del 6 al 11. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Miren esto, es importante que lo tengas presente para lo que te voy a decir más adelante. Dice, pero mientras iba yo, está contando el apóstol Pablo, mientras iba yo de camino y estando ya cerca de Damasco, a eso del mediodía una fuerte luz del cielo brilló de repente a mi alrededor y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y sigue tu viaje a Damasco. Allí se te dirá lo que debes hacer. Como el brillo de la luz me dejó ciego, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Quiero aclararte que esta personita llamada Saulo, después le fue cambiado el nombre a Pablo, ¿sí? El gran apóstol Pablo. Saulo, como se llamaba antes, era una persona terrible. Era un sicario. Era un hombre religioso que defendía toda la religión judía con un celo tan tremendo que al escuchar que existía un grupito ahí que se llamaba los del camino, que siguieron a un tal Jesús, él dijo hay que acabarlos y se dirigía a las iglesias, se ponía delante de todos estos hombres y mujeres y los mataba a pedradas. Mató a alguien muy especial llamado Esteban. Y le dio mucha rabia porque mientras Esteban estaba siendo apedreado, Esteban decía las mismas palabras de su maestro, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No sé y no creo que ninguno aquí tenga una experiencia de ser apedreado. Eso es una muerte dolorosa, terrible. Sin embargo, la fe, la constancia de estos hombres los hicieron hombres valientes que aún en medio de la muerte no les importó. Pero la misma religión los mató. El mismo Saulo fue utilizado por la religión para matarlos. A todos los que seguían a Jesús los mataba. Pero qué tremendo que cuando hay alguien muy valiente se te tiene que aparecer uno más valiente. Y se te tiene que parecer uno de mayor rango. Y en este caso, el que se apareció fue Jesucristo. Y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué tú eres el que me persigues a mí? En otra parte, en Hechos, dice, dura cosa te es dar coces, o sea, golpes con el aguijón, o sea, con el talón, darte con una puntilla. Es ilógico lo que haces, perseguirme, porque es que lo que yo estoy haciendo no es inventar una nueva religión. No, yo estoy haciendo un movimiento de gente que va a cambiar su manera de pensar. Realmente ser espiritual es cambiar su manera de pensar. Ser espiritual es caminar bajo la luz de Cristo, es caminar bajo la luz del Señor, es caminar conforme a la vida que Él tiene en nosotros. Él vive en ti, Él vive en mí. Entonces caminamos conforme a Él, no caminamos conforme a nosotros. Lastimosamente, los rudimentos, porque puedo llamarle rudimentos a actos repetitivos, pero que ya no están vigentes. Es enseñanzas elementales que ya no deberían ser parte de nuestra vida. Pero como no nos sumergimos en la profundidad de la Biblia, como no exploramos, como no investigamos, o nos convertimos en dependientes del otro que tiene la enseñanza, o nos convertimos en ignorantes que no sabemos más sino las enseñanzas básicas y punto. Y tú estás llamado a cosas más grandes. Estás llamado, mi amigo y mi amiga, a ser maduros en el Señor, a ser maduro en tu entendimiento. No puede ser de verdad que tengas que otra vez estar en cero porque no te da la gana de estudiar. Celia Esmeralda, un abrazo grande. Maribel Martínez, qué rico. Está llegando la gente de Cheveronga. Por eso, realmente, los que somos espirituales estamos llamados a cosas mejores. Iván, pero ¿qué tiene de malo visitar los monumentos? ¿Qué tiene de malo hacer una manda y rascarse la espalda? ¿Qué tiene de malo ir a Mompox y cargar y dos pasos adelante? No, yo no critico nada de eso. ¿Tú lo quieres hacer? Sí. Ahora, tú me preguntas, ¿eso tiene algún poder? ¿Eso cambia algo en mí? Yo tengo que responderte no. No tiene ningún poder. Hasta las iglesias evangélicas celebran la muerte, la resurrección, esto, el pan, el vino. Sí, todos celebran todo eso. No lo juzgo, no lo condeno. De verdad lo quieres hacer, hazlo. Pero nunca me preguntes si eso tiene, deja algún beneficio. ¿Te va a hacer cambiar? No. A ti el único que te puede hacer cambiar es Cristo. Y lo que puede hacer cambiar tu forma de pensar precisamente es una relación súper íntima con Cristo, metiéndote fuertemente en la palabra. ¿Ok? Dale, Moni. Claro que sí. Feliz domingo. Y caminar conforme a lo que Él es, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Por qué insiste tanto en la palabra Cristo? Porque realmente Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Te digo algo más? No puedo. Eso es lo que Él dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Mira que es que yo no quiero hablar con Cristo, yo quiero ir directo al Padre. No puedes. No, que yo mejor me quedo con los ángeles y no estoy con Cristo. No puedes. No puedes llegar al Padre sino solamente por medio de Cristo. ¿Ok? ¿Estamos? Estas enseñanzas las habla el libro de Hebreos. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 6 y vamos desde el versículo 1 al 3. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales de Cristo, acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser, ¿qué? Diga conmigo, maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos a un mayor entendimiento. Voy a añadir algo allí. No necesitas enseñanzas sobre lenguas, profecías. No necesitas enseñanzas sobre el beriberi que le da el uno a la iglesia. No necesitas enseñanzas, por ejemplo, como que si no das tu dinero en la congregación, vas a ser una persona terriblemente despreciada por Dios. No, nosotros no necesitamos esas cosas. Nosotros necesitamos la Biblia, nosotros necesitamos a Cristo, nosotros necesitamos avanzar a cosas mayores, hablar de la fe, hablar de que somos elegidos, hablar de que realmente tenemos un futuro guardado de una manera espectacular en la vida de Cristo. Tenemos una vida que día a día tenemos que vivir conforme a Cristo, que ya no tengo que estar, como dice allí, el arrepentimiento por las malas acciones, que ya Cristo se encargó del pecado, Cristo se encargó de eso. Si yo hago algo malo ahora, lo tengo que hacérselo es a una persona o a mí mismo, ¿cierto o no? Porque tú a Dios no lo ofendes, Dios no se ofende, Dios dijo, no, ya yo arreglé el asunto. Si tú haces algo con tu hermano, vaya donde su hermano, pídale perdón, vaya donde su amiga, vaya donde la vecina, vaya donde la suegra, vaya donde el yerno, vaya donde la prima, vaya donde su hermana, su hermano. Ella, arreglen su problema ustedes, te dice Dios, porque yo ya resolví el problema en Cristo. Pero no, ¿a dónde nos mandan? A donde Dios. Y haga penitencia, y rece no sé cuántos Padres Nuestros, y tú métete en ayuno, y ahora, hermano, lo mejor es que usted dé una ofrenda por ese pecado. Mejor dicho, es una revolución de las malas enseñanzas que le están metiendo a la gente. Pero Celia dice, no sé si estoy equivocada, la verdad está todo en la Biblia. Así es, este tipo de eventos que pasan por televisión, la iglesia esa que nombra ahí, pienso que es un recorderis de que Jesús sufrió por darnos salvación eterna. Ese recorderis se convierte en una ceremonia y es una repetición, repetición, repetición. Y nosotros no estamos para repetir. Tiene toda la razón. Todo está en la Biblia. En la Biblia, en este librito, nosotros encontramos la revelación de Jesucristo. En este libro encontramos cómo relacionarnos mejor con Él. En este libro encontramos cómo debes ser una mejor persona. Es más, en este libro encuentras cómo tú dominar tu mal genio, dominar tu envidia, dominar todo lo que por tu boca sale. Mejor dicho, ese libro tiene realmente una enseñanza de vida. Por eso yo a todo el mundo le digo, olvídate de esas cosas, vete para la Biblia. Métete, sumérgete en la Biblia, bautízate en la Biblia. Por eso él dice, bautizándolos en el conocimiento, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahí no dice que te bautices en agua, ahí no dice que te vayas, no, 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 que te bautices en el conocimiento, sumérgete en él. Hey, vas a tener una vida bendecida. De verdad, si te sumerges en eso. Entonces, dejemos estas cosas y nos metamos más en trabajar en nosotros. Sí, Cristo dice la Biblia, porque vosotros, ustedes se identifican en su muerte, pero también en su resurrección. Ya en la muerte no podemos identificarnos, porque ya Él murió, pero sí podemos identificarnos todos los días, cada vez que abrimos los ojos, decir, me identifico en su resurrección. Hoy resucita una persona nueva, hoy resucita un ser humano diferente, hoy resucita una persona positiva con la vida, hoy voy a caminar realmente como un hijo de Dios, hoy voy a ser ese hijo de Dios y no voy a meter mi vida en devolverme otra vez a donde estaba antes, a mirar cosas de gente sacrificándose como si fueran el Señor, de gente pensando que si de rodillas hace tal cosa, Dios le... No, 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 no. Realmente, realmente, mi familia, estamos llamados a cosas mucho mejores. No sé. Eso es lo que dice la Biblia. Estamos llamados a cosas mucho mejores, mucho mejores. Ahora, vuelvo y te digo, yo lo quiero hacer. ¿Cuál es el problema? Realmente yo le estoy hablando a personas adultas que pueden hacerlo, ¿verdad? Y lo van a hacer, lo voy a hacer, déjele, sin miedo. Nosotros no estamos llamados a tener miedo, pero realmente dejan algo en ti. ¿Realmente cambian tu ira? ¿Realmente cambian tu manera de caminar por este mundo? te hacen un hombre que ya no ofende a su esposa? Piensa eso, porque el único que puede cambiarlos realmente es Cristo. Y es verdad, es recordarnos, es un recorderis, ¿cierto? Pero ¿cuánto tenemos que recordar? Porque hay gente que no lo toma como recorderis. Hay gente que de verdad se mete en la película de que ellos tienen que ser un mártir, sufrir. Ojo, ojo con eso. Bien, hoy es cortico y se los quiero dejar con un versículo que cambia totalmente nuestro panorama y cambia nuestro pensar acerca de la resurrección. La resurrección fue la que realmente nos dio la victoria. La resurrección de Cristo y su aparición después con ellos fue algo que marcó. Y es donde ellos realmente medio entienden cuál fue el propósito de la presencia de Jesucristo en nosotros. Pero el que cambió, el que revolucionó el pensamiento, el que fue el apóstol Pablo. Porque su conversión fue la que le dio una revelación, ojo, para su pueblo, para los judíos, para los gentiles, para los religiosos, para los sabios, para los reyes. Él habló a todo el mundo y le hablaba así: este es el Cristo que yo predico y que yo promulgo. Segunda de Corintios 5 del 14 al 17 dice en la Nueva Traducción Viviente así: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Primera cosa, la muerte nos hace referencia a morir a lo antiguo, nos hace referencia a morir a como tú eras. Ahí es donde nosotros depositamos, que el mismo Pablo nos dice, ahí es donde depositamos el viejo hombre, el que está viciado, el que te dice decir cosas que ofenden a los demás, allí en la muerte, porque tú te identificas con él en su muerte. Es allí donde abandonamos la vieja naturaleza y es ahí donde nos vestimos con la nueva. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Sigo. Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos. Oh, Él murió para que no vivas para ti. Iván, y si no vivo para mí, entonces ¿para quién voy a vivir? Para Cristo. Para Cristo. ¡Qué tremendo! Para Cristo. Primero, al tener el encuentro con Él, nos vuelve eternos. Él lo dijo en la resurrección de Lázaro, ¿te acuerdas? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú no tienes eso claro en tu cabecita, estás frito. Quiere decir que nosotros, los que creemos en Cristo, no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque somos eternos. Entendemos que estar aquí o estar allá en la eternidad es lo mismo. Nosotros seguimos viviendo. El cuerpo, esto sí se pudre, pero nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma vive para siempre. Sigo. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Cómo? Murió y resucitó. El asunto aquí no es de meternos una Semana Santa, ay, a darnos golpe de pecho, a volver a hacer el Vía Cruz y Él murió. No. Eso hay que hacerlo todas las semanas del año, del mes, del año. No es una semana, es siempre. Porque aquí lo dice, para que no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Cristo. Y que Él murió y resucitó por nosotros. O sea, no te identifiques solo con la muerte. Es más, debes identificarte más con su resurrección, que es la que nos dio la victoria. Y dice, así que hemos dejado, oye esto qué bonito, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Cómo así? Lo que tú hagas, nadie tiene que juzgarte. Y lo que tú veas, no lo tienes que juzgar. Deja que la gente siga un camino. Nosotros no convertimos a nadie. Cada uno entrega su vida al Señor. Cada uno tiene un encuentro con Jesucristo de una manera personal. Dios es soberano. Él pone el lugar, el momento, el día, la situación, acomoda todo para que cada persona, pum, encuentre. No necesariamente tiene que ser en una iglesia, en una congregación. En cualquier momento tienes una revelación con Cristo. Así que no es problema de nosotros. No te pongas a juzgar a la gente, al otro porque se está tatuado, al otro porque hace esto, al otro que es homosexual, al otro. Cada uno, no importa su grado de pecado, si es de Dios, si es elegido de Dios, si su vida está predestinada para estar con Cristo, le llega su momento. Y es un momento glorioso en donde nosotros, calladitos, no tenemos que opinar. Por eso aquí dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos que Cristo, de Cristo, solo desde un punto de vista humano. Eso fue lo que le pasó a los apóstoles del Cordero. Ellos lo miraban desde un punto de vista que humano. Pero ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una ¿qué? Persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida que ha comenzado. ¿Dónde comenzó? Comenzó en el momento en que empezaste a tener una relación personal con Cristo. Así que mis amados, sí, Cristo ha resucitado, pero no hoy. Cristo todos los días resucita en nuestras vidas. Tenemos que cambiar las cosas. En nuestras familias tenemos que ser luz. En nuestras familias tenemos que ser esa persona que siempre está positiva. Esa persona que a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, dice, siempre hay una solución. Siempre algo hay, algo tiene Dios. No se preocupen, vamos para adelante. Es esa persona que en el momento de que alguien fallece, tú la ves dándole abrazos a todo el mundo allí. ¿Sabes por qué? Porque tiene la fortaleza. Porque entiende que la muerte no es un castigo. Porque entiende que morir no es malo. Morir es una parte de la vida. Todos vamos a morir. Porque entiende que los problemas, por más grandes que sean, porque entiende que las situaciones, por más adversas que sean, siempre Dios nos da la salida. Siempre, siempre, siempre. Por eso, cuando a alguien le vaya bien, alégrate. Cuando alguien esté triunfando, cuando alguien esté prosperando, alégrate, alégrate, alégrate. No te dé envidia. ¡Ey! No critiques la prosperidad de los demás. Alégrate. Porque en cuanto tú te alegras del éxito de los demás, así te vendrá a ti. En cuanto tú condenas y te da envidia lo que le pasa a los demás, así se te restará a ti. ¿Estamos? Es más, en tus oraciones, dile, Señor, gracias por mis bendiciones y te pido que todos los seres humanos, hombres y mujeres, sean bendecidos igual que yo. Dale a ellos mucha, mucha, mucha bendición. Voy a pedir por quien no conozco, sí. Ese es Cristo en ti. Ese es Cristo en ti. Padre, te damos gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias porque resucitaste. Eres el Cristo resucitado. Y cada día nos hace resucitar. Cada día salimos de periodos de muerte. En nuestras cabezas vienen cosas difíciles de manejar, Señor, pero allí estás tú, dándonos luz, dándonos bendición, dándonos la salida, Señor. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí en este momento en vivo, teniendo un momento de reflexión y teniendo un momento, Dios, donde analizamos muchas cosas de nuestra vida y solo nos queda una palabra: gracias. Gracias porque eres parte de nuestra vida. Gracias, amado Cristo, porque vivimos más por encima, muy por encima de ceremonias, de ritos, de todas esas cosas. Como dice Celia, gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias porque la vida eterna nos hace respirar tranquilos. Mi Dios, estamos en tus manos. Mira, oh Dios amado, todo lo que hemos logrado en nuestra vida. No hemos sido nosotros, ha sido tú en nosotros. Y eso nos pone con una gratitud enorme, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque hoy comienza una semana, pero llena de bendiciones. Una semana donde comenzamos con más amor. Primero hacia ti, Señor, y segundo hacia nosotros mismos. Que si hemos fallado con alguien, no nos incomoda bajar nuestra cabeza y pedir perdón. No nos incomoda tener que reconocer que la embarramos. Pero sobre todas las cosas, gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos, de ser tus hijos y de vivir siempre en victoria. Gracias, mi Dios, por todos los enfermos que vas a levantar. Si están escuchando esta oración, los levantas, porque tú eres el Dios de milagros, tú eres el Dios de lo sobrenatural, tú eres el Dios de lo imposible. Te alabamos, te adoramos, Señor, tu nombre es bendito sobre todas las cosas. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Creo que estoy hablando con gente muy, muy, muy poderosa. Creo que estoy hablando con gente que sabe lo grande que es Dios. Y por eso me están dando esos corazoncitos y esos deditos arriba. Sí, Señor. Dale sin miedo. Dale sin miedo. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para ti, porque si tú eres imagen y semejanza, no hay nada imposible para ti. Así que Cristo está vivo y resucitado en tu vida. Qué bueno es que tomes un momento de reflexión, qué bueno es que tomes un momento para mirarte interiormente y para ver, para que puedas admirar esa persona tan hermosa, tan maravillosa, tan grande, tan inteligente, tan asombrosa que Dios ha creado. Tú, yo, somos lo mejor, somos lo que la hechura de Dios, el diseño de Dios perfecto, ¿ok? Envía este video a muchísimas personas. Recuerda que Equipping People no es una iglesia, Equipping People es un movimiento de cambio de mentalidad. Y equipamos personas para la victoria, ¿ok? Así que lo que puedes darnos es que nos sigas en todas nuestras redes y que envíes este video y que muchas personas se conviertan en parte de esta bella familia. Les amo. Deseo que tengan un resto de semana bendecidos, abundantes y en victoria. Adiós.
Gracias por regalarnos un poco de tu tiempo. Estamos seguros de que tu crecimiento espiritual es imparable. Nos vemos en una próxima ocasión y no olvides seguirnos en nuestra web www.equippingpeople.com y todas las redes sociales. Equipping People, equipando personas para la victoria.